Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En el primer trimestre de este año, en Málaga han nacido 2.800 niños. Es una cifra muy similar a la del año pasado, pero sensiblemente inferior a la de hace una década. Entre enero y marzo de 2014 nacieron en la provincia 3.800 bebés, 1.000 más que este año 2024. Son datos que ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística. Y según la estadística, los recién nacidos en Málaga tienen muchas posibilidades de apellidarse García. Hoy, en COPE Málaga, en COPE Más Málaga, nos hemos preguntado cuáles son los nombres y los apellidos más comunes en la provincia de Málaga. Como te decía, en el caso de los apellidos, el más común es García. En Málaga hay más de 51.000 personas que llevan García de primer apellido y otras 51.000 personas que lo llevan de segundo. Es más, hay 2.500 personas que se apellidan García García. En el segundo y tercer puesto de ese ranking de los apellidos más habituales en nuestra provincia están González y Sánchez, con cifras muy similares entre ellos. En torno a 34.000 llevan uno de esos apellidos como el primero, o González o Sánchez, y 19.000 personas lo llevan de segundo. Al final de la lista, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, que aquí en Málaga contempla 5.000 apellidos, bueno, pues al final de esa lista elaborada por el INE, encontramos que en la provincia hay 19 personas que se apellidan Barro, 19 que se apellidan Cuba y otras 19 que se apellidan Lanzac. Eso en el caso de los apellidos, pero ¿qué pasa con los nombres? En ese caso también se imponen los nombres más tradicionales de nuestro país. Entre los hombres que viven en Málaga destacan los 34.000 que se llaman Antonio, 27.000 Francisco y 25.000 José. En el lado opuesto encontramos solo 7 personas que se llaman Nino, Rudy o Samuel Andrés. Y entre las mujeres, son mayoría, por este orden, 26.000 mujeres que se llaman María, 24.000 se llaman María del Carmen y 16.000 que se llaman Carmen a secas. Y al final de la lista tenemos 6 mujeres que se llaman Chanel, 6 que se llaman Brisa y otras 6 que se llaman Antonieta. Respondida la pregunta de cuáles son los nombres y apellidos más comunes en la provincia de Málaga, nos planteamos una cuestión más. ¿Es posible cambiarse el nombre o el apellido? Y si es así, ¿cuál es el procedimiento? Pues se lo quiero preguntar a un experto. Él es José Ángel Palomares, es abogado del bufete Hispacolex. Abogado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
José Ángel, lo primero, ¿para realizar el cambio de apellido es necesario justificarlo de alguna forma o podemos hacerlo sin tener que explicar por qué queremos cambiar nuestro apellido?
Claramente, Mónica, a la hora de solicitar un cambio tan importante que afecta a la hora de identificarnos, es necesario que exista esa causa justificada, y no solo eso, sino que tenemos que, dependiendo de si estamos ante un cambio de nombre o de apellido, pertenecerle legítimamente estos nuevos apellidos que solicita, no perteneciendo solo a una sola línea, sino también a esta forma de la familia de padre y madre, pues los correspondientes a ambos progenitores.
Para yo entenderlo, yo soy García Martín Prieto, no puedo ir y querer cambiarme el Martín Prieto delante y el García después, si no es por un motivo, por ejemplo, ¿cuál?
Efectivamente, por ejemplo, yo te puedo hablar de mi caso en particular. Yo me junté los apellidos de López a López García de la Serrana y mi apellido materno es Palomares. De esa forma, lo que podríamos haber hecho en un primer momento sería haberle dado esa vuelta al cambio de apellidos, pero creo, Mónica, que me he explicado mal. Aunque realmente no haya una causa per se justificada, sí es necesario que hay que acreditar razones por las cuales queremos realizar este cambio de nombre o apellido. No puede argumentarse por el simple hecho de querer cambiarse de nombre o apellido.
O sea, que no puedo decir no quiero ser una García más. Eso no vale.
Efectivamente.
Y por tu experiencia, por clientes que lleguen o por casos que conozcas, ¿qué se puede argumentar? Que mi padre era un maltratador y por lo tanto quiero desvincularme de ese apellido, dejarlo en segundas o incluso quitármelo y asumir los dos de mi madre. ¿Una cosa así o puede ser algo más nimio y no algo tan serio?
Sí, tiene que ser una cosa seria. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el proteger un apellido que pueda desaparecer en caso de que no se dé ese cambio de orden de los apellidos. Uh-huh. Pero siempre tiene que haber una pequeña causa subyacente. No puede pedirse per se ese cambio.
José Ángel, ¿dónde hay que acudir si queremos cambiarnos el orden de los apellidos o incluso desterrar uno y sumar y asumir el de uno de los progenitores? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Por dónde se empieza? ¿Dónde hay que ir?
Pues ante el registro civil hay que presentar la solicitud, concretamente el registro civil del domicilio del interesado, aunque también se puede realizar de manera telemática a través de correo certificado. Y una vez ya tengamos identificado ese registro civil ante el cual vamos a proceder a presentar la solicitud, pues estudiar qué documentación necesitamos, dado que de nombre y apellido cambia ligeramente la documentación. También, conforme a lo que hablábamos antes, dependiendo de esa causa justificada que se tenga.
¿Esa causa justificada o no lo decide un funcionario, una persona, o eso se somete a un comité de funcionarios? En fin, no sé, por saber más o menos cómo es el procedimiento.
De acuerdo. Esta solicitud se presenta ante el Ministerio de Justicia o la Dirección General de Registro y Notariados, que son los que acaban decidiendo si conforme a la documentación aportada ese cambio que se solicita es correcto o no. A la hora de acreditar este cambio de apellido, lo más no, de apellido o de nombre, lo más normal, o esa causa justificada de la que estamos hablando más común es el uso continuado del mismo en el día a día, es decir, la principal causa para cambiar un apellido es que haga uso del mismo. A ver si me explico correctamente. Para poder cambiarme de nombre, pongamos por ejemplo, yo ahora me llamo José Ángel, quisiera llamarme José Antonio, pues tendría que acreditar que durante X años he estado utilizando el nombre de José Antonio de cara a poder solicitar su cambio. Con los apellidos también funcionaría igual.
¿Y eso tiene algún coste económico?
En principio, ninguno.
En
Este
principio.
trámite en España es totalmente gratuito.
¿Y es lento? O sea, desde que yo lo solicito, me dicen que venga, vale, que ok, que soy apto, mi causa está justificada para ese cambio de apellido, hasta que realmente es real, ¿cuánto tiempo puede pasar?
Depende de cada registro civil, cada uno tiene sus propios plazos. En mi caso, el procedimiento en el que estuve tardó 3 años. Por
3
darte una
años.
referencia. Sí.
Nuestro nombre y nuestro apellido figuran en el DNI, o en el carnet de conducir, en el pasaporte, en la base de datos de cualquier administración, por ejemplo, Hacienda, en el padrón municipal. Una vez que me cambio los apellidos, ¿tengo que cambiar o tengo que alertar a todas esas en fin, administraciones, cambiar el DNI, cambiar toda la base de datos? ¿Todo lo tengo que hacer o automáticamente alguien le da un botón y vuelvo a aparecer ya con el cambio de apellido?
Pues aunque sería maravilloso que estuviera automatizado, por desgracia depende del interés del interesado, con lo cual, una vez tengamos esa resolución con el cambio de nombre o de apellidos, tendremos que ir notificando a todos estos organismos, poniéndolo en su conocimiento para solicitar que cambien en su base de datos nuestro nombre o apellido. Igualmente, todo el tema de títulos universitarios, de cualquier cosa que esté en nuestro nombre. El trámite es muy sencillo, simplemente aportar la resolución, el certificado de nacimiento donde figure ese cambio de nombre y apellido, y con eso se debería de realizar el cambio sin problema.
En tu caso, José Ángel, ya aparte de esos 3 años, tú ya te aparece tu nuevo apellido, el orden adecuado que habías elegido en todos esos documentos.
Efectivamente, después de estar unos cuantos meses solicitándolo.
En fin, ¿lo recomiendas? ¿La experiencia la recomiendas? ¿O esto es para simplemente quien tenga muchísimo interés o quien tenga muchísimo tiempo?
Hombre, desde luego tienes que tener interés y tiempo para hacer un cambio de esta característica. No creo que sea algo que se pueda tomar a la ligera y desde luego el esfuerzo que requiere es importante. A la hora de presentar esa solicitud, a la hora de acreditar ese uso del nombre o apellido, yo me tiré años guardando pequeños certificados de todo lo que tenía en mi mano, de academia, del colegio, de un contrato de alquiler, de cara a ir generando el máximo de documentación posible y que cuando yo presentara esa solicitud no me dijeran que no. Por lo tanto, aunque el procedimiento en tal hayan sido 3 años, la preparación del mismo, pues creo que podríamos hablar de unos 5 años fácilmente. Con lo cual creo que no es un procedimiento que uno pueda plantearse de un día para otro, sino que es una decisión bastante seria.
¿Se dan muchos casos?
Hombre, bastantes, la verdad. Con el tema del cambio de género, el cambio de nombre suele ir de la mano. Y luego, pues, son muchas las particularidades que llevan a la gente a cambiar de nombre o apellido. Entonces, visto el tiempo que tarda el registro civil en dar salida a todas esas peticiones, pues entiendo que su tráfico tiene que ser bastante alto.
Por tu experiencia, la justificación más original, que la hayan aceptado o que no, que al final no haya sido suficiente justificación, pero la justificación que han presentado algunos de tus clientes con los que te has vinculado, más original o más estrambótica o más sorprendente.
Uf, esa es complicada. A ver, ¿cuál sería la más rara? Hombre, hay muchas solicitudes que sí que entran dentro de lo que tú me pides, que finalmente no llegamos a llevarlas a cabo porque, bueno, nos damos cuenta de que el cliente no le ha dado suficiente vuelta al tema y que es una decisión impetuosa y que realmente cambiarse un nombre, pues no es un procedimiento tan sencillo. Entonces, a la hora de querer cambiárselo por una pelea familiar, perdón, caso de apellido, por una pelea familiar, por una trifulca que tuviera con la familia, pues indicarle que, dado la problemática y la perpetuidad que tiene, es decir, que para poder arreglarlo tendría que presentar otra vez el procedimiento, pues que no tenía mucho sentido seguir con ella.
Claro, por cierto, si me cambio el apellido, me cambio el nombre, el orden, tal, ¿esto me puede afectar el día de mañana a una supuesta herencia que pueda recibir de algún familiar?
En principio, no. Como comentábamos antes, siempre que realice este cambio de nombre o de apellido, tú vas a tener tu resolución donde se plasme la misma, y con esa resolución, con tu certificado de nacimiento, puedes ir ante cualquier notario, explicarle la situación y no suelen ponerte muchos pegas.
José Ángel Palomares, abogado del bufete Hispacolex. Muchísimas gracias. Gracias por contarnos tu experiencia. Gracias.
A ti, Mónica.
Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a esta hora, 12:42 minutos, que nos asomamos a la ventana. Día absolutamente primaveral en Málaga, con cielos azules, vientos que soplan de momento de poniente, pero que durante la tarde irá cambiando, porque ya nos explicaba el lunes el hombre del tiempo en esa radiografía que nos hace al arranque de la semana, que a partir de mañana jueves y ya durante el fin de semana va a soplar el levante. Las temperaturas hoy, las máximas, se van a registrar precisamente aquí en Málaga capital con 27 grados, 26 esperan en Vélez, Málaga, 26 también se alcanzarán en Antequera, 25 en Marbella y 24 de máxima en Ronda. A esta hora también nos asomamos a las carreteras. Según la DGT, donde encontramos complicaciones es en el punto habitual de la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga, tráfico intenso. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa en el pasillo de Santa Isabel, también de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y en general en toda esa entrada a Málaga por la comisaría provincial, la Plaza Manuel Lazaña, que también deriva las complicaciones a la avenida Juan 23. Además de los apellidos y nombres más comunes que tenemos en Málaga, según el Instituto Nacional de Estadística, y de cómo se puede cambiar esos apellidos o nombre, como te hemos contado con el experto, hay otras historias que te pueden interesar y que te voy a contar con Carmen Cervando. Un total de 14 personas están siendo investigadas por la Guardia Civil. Se calcula que habrían ganado 2.400.000 euros con dos vertederos ilegales que recibían vertidos de toda la comarca de la Axarquía, dos recintos que han sido clausurados por el Seprona.
Hablamos de vertederos de residuos procedentes de la construcción y la demolición que estaban en Torrox y Algarrobo, donde se han inmovilizado 123.000 metros cúbicos de material que va, por ejemplo, de electrodomésticos a envases de pintura o neumáticos. Los agentes calculan que en los últimos 10 años habrían pasado por allí más de 24.000 camiones, para verter todo tipo de residuos, algunos de ellos peligrosos. En este caso se investiga el posible daño ambiental que han podido causar porque uno de esos vertederos habría sepultado parte de un arroyo, impidiendo el recorrido natural del agua.
Cuando camines por los paseos marítimos de la ciudad de Málaga o por la propia playa, es posible que te cruces, incluso que a lo mejor te hayan parado, con algún policía local que va de paisano, porque hay agentes de paisano y otros también uniformados que están controlando la venta ambulante.
Es una labor que se realiza a diario, un dispositivo que se pone en marcha todos los años cuando llega el buen tiempo y en consecuencia hay una mayor afluencia a las playas por parte de malagueños y visitantes. Al dispositivo habitual se suman los fines de semana 8 agentes de refuerzo. Desde que el operativo comenzó hace algo más de un mes, ya se han puesto 63 denuncias por venta ambulante sin autorización, 59 por vender bebidas y 12 por ofrecer masajes. Y en estas semanas, ¿qué mercancía han intervenido los agentes? Pues hay de todo. Lo que más, pulseras y gafas de sol, 500 de una y 400 de otra. También gorras, bolsos falsificados, relojes, equipaciones de fútbol, además de productos alimentarios como dulces y mojitos caseros, que según la policía local es un peligro consumir porque no pasan por ningún control sanitario.
Y ojo, si eres administrativo y estás buscando empleo, hoy finaliza el plazo para inscribirse en la bolsa de trabajo temporal de la empresa de aguas de EMASA.
Esta empresa municipal de aguas de la capital ha convocado una bolsa de empleo con 25 plazas para personal administrativo, plazas para cubrir puestos con jornada de mañana, de lunes a viernes. Entre los requisitos, por ejemplo, tener formación académica, experiencia mínima de 3 meses como personal administrativo en empresas de aguas o de suministros, telefonía, seguros o banca, por ejemplo, y formación también en ofimática y en elaboración de informes. Las solicitudes se pueden presentar hasta hoy y el trámite hay que hacerlo a través de la web emasa-adeco.com.
En deportes, por segunda temporada consecutiva, Unicaja se ha clasificado para semifinales. Nos lo narraba anoche Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. Pues efectivamente, Unicaja de Málaga va a jugar de nuevo las semifinales. ¿Quién iba a decir esto hace apenas 2 años y medio cuando el equipo malagueño pululaba sin pena ni gloria, ¿no?, por la Liga ACB? Ayer arrasó al Baxi Manresa, se impuso por 63-86, haciendo un espectáculo de baloncesto durante esa segunda mitad. Fíjate, Mónica, que va a ser la 15ª ocasión que Unicaja se cuele en las semifinales. Hay que remontarse a un 20 de abril, no del año 1990, como decía la mítica canción de Celtas Cortos, sino a un 20 de abril del año 1995, para ver cómo Unicaja se clasificaba por primera vez para esas semifinales. Desde entonces, como digo, el equipo malagueño se ha clasificado en 14 veces para esta ronda por el título, y en 3 de ellas pues el equipo malagueño pues ha dado el último paso y se ha clasificado para la final. Ayer hizo un pedazo de baloncesto con jugadores haciendo absolutamente de todo. Tyson Carter, 9 asistencias, la intensidad de Melvin Egging, el acierto también de Alberto Díaz e incluso la fuerza y el salto de Will Thomas, que con 38 años ayer parecía un auténtico chaval. Habla Ivón Navarro, que a pesar de la gran victoria de Unicaja, del holgado que ha sido en una cancha muy complicada como el No Congos, dice que lo que han hecho sus jugadores tiene mucho mérito.
Tiene mucho mérito por el qué y por el cómo lo hemos hecho. Creo que ganar aquí en el Congo, Baxi Manresa, la manera que lo hemos hecho, tiene mucho mérito, con la baja de Kendrick Perry, con jugadores que tal vez no estén en el mejor momento y tenemos que intentar recuperarlos para lo que nos viene.
Se espera que Kendrick Perry pueda estar en semifinales porque ha mejorado bastante de su lesión de rodilla. ¿Y esta tarde, Mónica, a las 8:30 tiene algún plan o te doy yo uno? Te voy a dar yo uno. A las 8:30 quedamos, si quieres, y vamos a ver el UCAM de Murcia, Valencia Basket. Si UCAM de Murcia gana en el día de hoy, será el semifinalista de la Liga CB y, por lo tanto, será el rival del Unicaja de Málaga en esa serie de semifinales. Si hoy, por lo tanto, ganará el Murcia, eliminatoria finiquitada, pero si gana el Valencia, habría tercer partido que se jugaría el próximo sábado en Valencia. De esa serie va a ganar, de esa serie va a salir el rival entre el Unicaja de Málaga, y vamos a ver si nos toca o UCAM de Murcia o el Valencia Basket. Insisto, si gana hoy UCAM de Murcia, será el rival de Unicaja en semifinales. Las semifinales,
¿preferimos,
por cierto,
alguno, Emilio?
Yo prefiero el UCAM de Murcia, Mónica, que está más cerca y es menos pesado el viaje. Así que yo preferiría...
Tú estás pensando en ti, ¿no?
Yo pienso en mí. Preferiría el UCAM de Murcia. Bueno, el UCAM de Murcia, Mónica, hemos jugado con ellos esta temporada en 3 ocasiones. Y le hemos ganado, 4 ocasiones, claro. Y le hemos ganado en todas las ocasiones. O sea que pues sí, yo prefiero el UCAM de Murcia.
Y yo también.
Así perfecto. Que Juan de Murcia, y que sea ya esta noche si quieren y sin problema. Y luego ya, pues si quieren, nos tomamos una cervecita juntos y celebramos que Unicaja va a comenzar esas semifinales el próximo martes en el Carpena. Por cierto, ya ha sacado el club un pack de entradas a la venta para esas semifinales, así que date prisa si quieres ver esos partidos. Unicaja tiene asegurado los dos primeros, que serán en el Carpena, insisto, el martes y el jueves de la semana que viene, o contra UCAM o contra Valencia Basket. También te hablo de fútbol, Mónica. No sé qué comen los futbolistas del Málaga, pero todas las semanas hay algunos con gastroenteritis. Pues esta vez han caído cuatro. Parece que es una cosita leve, pero no se han entrenado en el día de ayer y hoy están un poquito revueltos, pero se espera que estén.
Pero ¿y eso no son excusas malas?
No lo sé, Mónica, pero no es normal que todas las semanas, o bien en un deporte o bien en el otro, hay alguno con gastroenteritis. No sé qué es lo que comen, pero insisto, del Málaga han caído cuatro o cinco jugadores por una intoxicación, un virus, así que algo en mal estado han tenido que comer, pero insisto, lo más probable es que estén el próximo sábado en Valdebebas, en el estadio Alfredo Di Stéfano, para esa última jornada de liga regular, antesala del playoff de ascenso. ¿Sabes quién le manda mucho ánimo al Málaga? Pues el mejor futbolista malagueño de los últimos años, Isco. En declaraciones al programa Gol a Gol de Canal Sur Televisión, pues decía que va a estar muy pendiente del Málaga en ese playoff de ascenso.
Sí, bueno, ojalá. Es verdad que los playoffs son muy difíciles, una categoría muy complicada, pero ojalá el Málaga vuelva donde se merece, que es al fútbol profesional, y desde aquí mandarle todo mi ánimo, todo mi apoyo, y ojalá el club esté donde se merece por la grandeza que tiene, por la afición que tiene y porque no se merecen estar donde está.
Bueno, pues las palabras de Isco, el futbolista del Betis, que lamentablemente se ha lesionado y no va a poder estar en la Eurocopa, cuando todo hacía indicar que lo iba a llamar el seleccionador nacional Luis de la Fuente. Así que, Mónica, a partir de las 3 de la tarde, todo esto, mucho más, tenemos nuestro espacio de medicina deportiva. Vamos a hablar con el doctor de la Varga de las lesiones más recurrentes para los que practican el baloncesto, y vamos a estar en Marbella, porque el Marbella está a solo dos partidos de jugar en Primera Federación. Le ha tocado el Logroñés en esa última eliminatoria de playoff, y uno de sus goleadores, Gato, que así se llama el futbolista del Marbella, nos va a atender en directo para contarnos cómo llega el Marbella Fútbol Club a esta eliminatoria.
Todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Más sabor, más cuchareo, más tapeo y cocina de temporada, donde las posibilidades son infinitas. Estamos en Plaza San Juan, calle Compositor Lember Ruiz 28, local 6, en Málaga. Cuando prefieras Araboca Centro, recuerda, reservas en arabocarestaurante.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Conservar el patrimonio histórico y monumental del cementerio inglés. Ese es uno de los objetivos de la Universidad de Málaga, un objetivo que inició hace ya 20 años. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Y coincidiendo con ese aniversario del primer taller realizado, pues un grupo de alumnos de Historia e Historia del Arte han participado en un voluntariado cultural para preservar esta necrópolis. Cuidar también el entorno de este enclave era otro de los objetivos de esta actividad organizada, que realizaron una intervención para eliminar la cubierta vegetal, la que origina la erosión y el deterioro de la piedra, recuperar materiales desprendidos de los enterramientos como conchas o pequeñas piedras de las tumbas, y todo esto es lo que han llevado a cabo.
Bueno, una de las encargadas de dirigir este trabajo ha sido Alicia Marchand, es profesora del Departamento de Ciencias Historiográficas de la Universidad de Málaga. Profesora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Alicia, el cementerio inglés está declarado bien de interés cultural. ¿Cuál es la importancia histórica que tiene ese espacio?
Bueno, pues este espacio tiene una importancia histórica muy constatada a nivel peninsular, porque fue el primer cementerio con estas características que nace en la península ibérica, no así el primero de España, que fue de Las Palmas de Gran Canaria, y de alguna forma, pues en nuestra ciudad, desde la primera mitad del siglo XIX, cuando inicia su andadura, comienza a tener un papel muy representativo, que ha variado a lo largo de las décadas en virtud de las características de los colectivos allí inhumados, y ya pues desde principios del siglo XXI, cuando decidimos arropar también a este lugar tan emblemático, desde la universidad, desde la actividad cultural del alumnado, pues se han ido dando unos pasos, yo creo que extraordinarios, que hoy día pues también se cifran de la Fundación Querínquez de Málaga y en la colaboración con otras instituciones como Open House Málaga, que ha intervenido con nosotros en este último taller, y sin duda alguna pues está en lanzadera y así debe seguir, ¿no?, con la concienciación social.
Alicia, ¿en qué estado se encuentra actualmente el cementerio?
Bueno, pues el cementerio, después de haber pasado por numerosas vicisitudes, podríamos decir que hoy día se encuentra en un estado de conservación normalizado. Es decir, la Fundación Cementerio Inglés de Málaga está llevando a cabo unas actuaciones de restauración muy potentes sobre los monumentos funerarios más representativos. Después también surgen iniciativas como la que realizamos el pasado 12 de mayo, que contribuyen a preservar el material en deterioro. Pretendemos volver con un nuevo taller, también auspiciado de nuevo la universidad por la Fundación Cementerio Inglés en el otoño, para estos materiales desprendidos y clasificados pues bajo la batuta de restauradores profesionales, pues incardinarlos para así prevenir un mayor deterioro, y podríamos decir que se encuentra en un estado de conservación normalizado, en vías de una mayor progresión, pero desde luego para las situaciones que se han vivido en las últimas dos décadas, bastante salud goza.
Me llama la atención, entre los enterramientos se han recuperado pequeñas piedras, pero también conchas. ¿Por qué? ¿Es un cementerio que tiene algo que ver con el mar y por eso hay tanta concha allí?
Bueno, las conchas de corruco es el material que recubre los túmulos más antiguos, los que se encuentran en el recinto primitivo del cementerio. Es una forma de decoración vinculada a la idea de la concha, símbolo del peregrino, el peregrinar de la vida, todas las líneas de la concha de un corruco que convergen en un punto, también con ideas religiosas, de la trascendencia, y es un elemento bastante simbólico. Obviamente, al estar también nuestra ciudad en una posición mediterránea, pues era también un material decorativo fácil de localizar.
Estamos hablando con Alicia Marchand, profesora del Departamento de Ciencias Historiográficas de la Universidad de Málaga. Profesora, ¿hay previstas próximamente más actuaciones de este tipo?
Pues sí, de momento lo que les acabo de anticipar, en el próximo otoño habría voluntad de hacer un nuevo taller con estos magníficos alumnos que nos han acompañado, al profesor Antonio Santana y a mí misma, en la tarea de recuperar materiales. Lo haríamos en el próximo otoño pues bajo el amparo de la propia universidad, y probablemente también en mayo próximo, en colaboración de nuevo con Open House Málaga, pues volveríamos a hacer nuevas actuaciones, también apoyando con este voluntariado cultural las tareas de restauración más sólidas que lleva a cabo la Fundación.
Profesora, ¿sabe que muchos malagueños no han visitado nunca el cementerio inglés?
Pues sí, me consta, pero desde luego, como les decía antes, la situación ha cambiado y a mejor. Hace 20 años realmente era el gran desconocido, un lugar que incluso causaba grima, y posteriormente con las actuaciones de participación en la Noche en Blanco, la visibilización, la transferencia social del conocimiento que hacemos desde la Facultad de Filosofía y Letras, en este caso, pues han contribuido a que cada vez sean más los grupos humanos que conocen este recinto. Pero no obstante, siempre hay sorpresas, ¿no? Yo suelo llevar a los alumnos de mi clase de acceso a las fuentes a visitarlo cada año como actividad fuera del aula, y para muchos es la primera ocasión en la que lo conocen. Posteriormente ya ellos organizan visitas, traen a sus familiares, amigos, y poco a poco se va extendiendo. Pero es verdad que gracias hoy a las ondas pues también tenemos la posibilidad de invitar a todos los malagueños a que se acerquen a este magnífico recinto funerario, donde les espera la cultura, la historia de Málaga y sobre todo un bellísimo.
Pues el cementerio inglés en pleno paseo de Reading, un gran desconocido para algunos, cada vez menos, como nos explica la profesora Alicia Marchand. Profesora, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por vuestra difusión. Un abrazo. Yo quiero todo, todo, todo contigo.
tus aciertos y tus fallos. Vivir contigo sin ensayos.
Nos vamos hasta el boletín de noticias de la 1 de la tarde para que nos cuenten qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después te voy a llevar a una empresa de alimentación del polígono El Viso. Allí han encontrado en una inspección un lote contaminado de carne que se iba a distribuir y la han localizado y, por supuesto, bloqueada. Ahora te explico qué va a pasar con esa carne. Boletín de noticias de la 1 y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Seguramente la hayas comido alguna vez. Se trata de una carne, o mejor dicho, un preparado de carne, que cada vez encontramos en más locales de Málaga. Te hablo de la carne de kebab, esa que tiene un aspecto muy peculiar, ¿verdad? Un enorme rulo que se cocina mientras gira lentamente al fuego. En Málaga se ha intervenido un lote de más de 1 tonelada de esa carne contaminada con salmonela. Ha ocurrido en una empresa de alimentación del polígono El Viso, aquí en la capital, y el lote contaminado no ha llegado a distribuirse gracias a la labor de los inspectores del Servicio de Sanidad del Ayuntamiento de Málaga. José Antonio Merino es uno de esos inspectores. Él es veterinario y es jefe de negociado de higiene alimentaria del Ayuntamiento de Málaga. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, José Antonio, se ha paralizado más de 1 tonelada de carne de pollo kebab con salmonela que se encontraba en una empresa de alimentación del polígono El Viso. ¿Estas inspecciones cómo se desarrollan? ¿Se hacen sin previo aviso, de modo aleatorio? ¿Es porque hay sospecha de algo? ¿Cómo se desarrollan estas inspecciones?
Las inspecciones siempre se hacen de oficio y se hace sin avisar, salvo las auditorías, que se avisamos. Y esta se ha hecho en base a un programa de la Junta de Andalucía que viene a través de la ESAM, que es la Agencia de Seguridad Alimentaria de España, donde tenemos que muestrear preparados cárnicos y la inspectora decidió ir a muestrear esta industria y mira por dónde pues ha salido salmonela en el muestreo.
Estamos hablando de un preparado cárnico. Ahora le preguntaré al experto ese preparado cárnico que es lo que tiene, más o menos. Pero, en todo caso, una vez que se llega al lugar, ¿cómo se decide qué alimento se inspecciona? Porque, claro, allí entiendo que no solamente había esta tonelada de carne de pollo de kebab, que habría muchísimos más alimentos.
Bueno, esta toma de muestra se hace en una industria y la industria pues es la que está elaborando ese tipo de preparados de carne. La inspectora iba sobre todo a lo mejor dirigida a tomar preparados de carne en cuanto a tipo de shawarma. Y fuimos a una industria que ya tenemos conocimiento de que estaba elaborando esto. La inspectora solamente eligió un lote de una gran partida que había y muestreó. El muestreo es un muestreo reglamentario. Se toman 3 unidades. Una muestra va para el laboratorio, otra se la queda el interesado y la otra también se la queda, nos quedamos nosotros en caso de que haya dudas entre la primera y la segunda. La primera salió bien, ha salido mal, perdón, y pues se ha tirado ya para adelante con la inmovilización cautelar de toda la cantidad que había.
Claro, cuando la inspectora en este caso elige un lote y da que tiene salmonela, se entiende que puede haber más alimentos y por lo tanto se paraliza, se bloquea sí, toda, incluso a la industria.
Se bloquea el lote que ha afectado y después se hace una investigación de lotes superiores o lotes inferiores, porque también podemos sospechar que la mercancía pueda venir contaminada de origen y todo lo que se ha elaborado con la materia prima esa está contaminada o se ha contaminado después los equipos o maquinarias y ha contaminado lotes posteriores. Entonces se tiene que hacer después una investigación para ver hasta qué nivel está afectada la seguridad alimentaria en este tipo de productos.
José Antonio, un preparado en este caso de esa carne de pollo kebab, ese preparado cárnico, ¿qué es lo que suele llevar? Porque el olor de un kebab calentito a una determinada hora y después de una noche de marcha es muy apetecible, pero ¿sabemos realmente lo que estamos comiendo?
En el etiquetado viene, nosotros nos guiamos siempre por una gran información y siempre se vamos cumpliendo que los aditivos que se le echa a un preparado de carne siempre cumple con la normativa de aditivos. No se permite añadirle aditivos que no estén autorizados, eso siempre. Lo que pasa es que ya, bueno, ya cada uno come lo que quiere, ¿no? Pero lo que se come el shawarma que tenemos aquí está cumpliendo la normativa en cuanto a los aditivos que se le echa. Que no deja de ser carne y una gran cantidad de otras sustancias que le da el sabor, el color y el olor característico que después, como dices tú, no atrae tanto a ciertas horas o dependiendo de la cantidad de ingesta de otras bebidas que haya tenido.
El jefe de negociado de higiene alimentaria del Ayuntamiento de Málaga suele comer shawarmas.
No. No, no, quizás a lo mejor porque también estoy saliendo menos, ¿eh? Pero no, no es uno de mis primeros alimentos elegidos.
Bueno, ahora preguntemos por qué se hace con esos kilos, más de 1.000 kilos de carne de pollo kebab que se ha intervenido en este caso que estamos contando. Exactamente qué se hace con toda esa cantidad intervenida, cómo se destruye, dónde se mete, en fin, si es que se destruye, que entiendo que sí.
Mira, toda esta cantidad, la suerte es que estamos trabajando en una industria, la industria elabora, y la suerte que hemos tenido con esta partida es que todo iba a un distribuidor y no se había comercializado nada a ningún minorista. El problema está que cuando llega ya minorista sí hay que actuar mucha más premura y de urgencia porque ya está el producto en la calle. Al no estar en la calle, pues simplemente se ha bloqueado ese producto a expensa de lo que se pueda decidir, porque al final no deja de ser un preparado de cárnico, donde la mayoría de las veces se va a hacer una destrucción. Por ser un producto de origen animal, se tiene que destruir a través de una empresa autorizada que destruya eso. No vale tirarlo en el contenedor de basura de la calle. Hay que destruirlo de forma legal y oficial. La suerte está que como viene de una industria, también cabe la posibilidad de darle mucha transformación a ese producto hasta asegurar que esa salmonela pueda desaparecer. Pero esa es una cuestión que la dejamos ahí al aire, pero a expensas de lo que pueda pasar.
En todo caso, ¿a esa empresa se le multará o estas cosas pasan?
Estas cosas pasan, pero como pasan, siempre se incoa expediente sancionador de forma de oficio, pase lo que pase. Porque eso tiene que está escrito así. Sale positivo, pues se incoa el expediente sancionador de forma de oficio, de forma primaria. Después ya el operador podrá decir, oye, mira, que no es culpa mía, que la materia prima venía afectada. Ya podrá alegar lo que quiera, ¿no? Pero ya el expediente sancionador nace con el positivo.
Claro, estamos hablando de una industria, por lo tanto, dice este experto veterinario, jefe de negociado de higiene alimentaria del Ayuntamiento de Málaga, José Antonio Merino, con quien estamos hablando, ¿eso se podría tratar hasta que realmente se le quitara, por así decirlo, esa contaminación? O sea, que no directamente se va a destruir, puede que no se destruya, sino que se haga un procedimiento, un proceso que convierta ese producto al final en algo que se pueda comer.
La norma te lo permite. Es decir, te permite que en este tipo, siempre y cuando no haya llegado a minorista, te permite y siempre y cuando la autoridad competente, que somos nosotros, se determine que el medio que se va a hacer garantice totalmente la seguridad del producto. No es hacer, bueno, pues lo voy a calentar un poco en la sartén y ya está, no. Hay que hacerlo bien, demostrándolo que tu sistema de autocontrol es fiable, que lo que estás intentando hacer consigue el fin último, que es la seguridad del producto. Y todo eso conlleva una autorización y un permiso por parte del control oficial. Así que tampoco es a la ligera decir, bueno, venga, pues ya está, lo calentamos y punto. Pues lleva un poquito más, pero vamos, la normativa te lo permite.
Bueno, se ha paralizado, como te venimos contando, más de 1 tonelada de carne de pollo kebab con salmonela que se encontraba en una empresa de alimentación del polígono El Viso. Detrás, la labor de inspectores, en este caso de veterinarios inspectores del Ayuntamiento de Málaga, que bueno, nos ayuda a sentirnos más tranquilos a los ciudadanos, a los consumidores. Es el caso de José Antonio Merino, veterinario jefe de negociado de higiene alimentaria del Ayuntamiento de Málaga. Confiesa que no come kebab, entre otras cosas, porque ya la noche no lo confunde porque acaba de ser padre y escuchamos de hecho a la pequeña ahí de fondo. José Antonio, muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, muchas gracias por hacernos ver y oír.
Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Además de ese lote de carne localizado y bloqueado, hay otras cosas que te pueden interesar y que te cuento con Andrés Atienza. El próximo lunes a las 10:30 de la mañana va a tener lugar el pleno extraordinario sobre la Sociedad Municipal de Aparcamientos, SMASA, solicitado por el Grupo Municipal del PSOE para abordar las presuntas irregularidades en esa empresa. Y hoy hemos conocido el contenido de la moción que el Partido Popular, el Grupo Popular, va a llevar a esa sesión.
Así es, en ese pleno extraordinario, el equipo de gobierno municipal de Francisco de la Torre cuestionará la campaña de desinformación y fango con prácticas tóxicas que aseguran puede perjudicar la imagen de Esmasa. Lamenta además que el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, haya tenido acceso a la declaración de la concejala delegada de movilidad ante la Policía Nacional antes de que su grupo se personara en la causa. Aseguran que el Ayuntamiento de Málaga seguirá informando a la ciudadanía ciudadanía de todo lo que afecte a Esmasa. Además, los populares reconocerán la gestión que los distintos gobiernos municipales han hecho en Esmasa en los últimos 30 años, desde que en 1995 estuvo abocada a la disolución por su deuda millonaria. Hoy Esmasa cuenta con 49 aparcamientos públicos en la ciudad con más de 13.000 plazas.
Hablábamos a principios de semana de los ensayos clínicos que se realizan en Málaga, en el Instituto de Investigación Biomédica, el IBIMA, y hoy vuelve a ser noticia el IBIMA.
Sí, porque el IBIMA acaba de recibir una donación de 7.000 euros de la Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama en Málaga, ASAMMA, para una investigación sobre el cáncer de mama metastásico. Son fondos que ASAMMA ha recaudado a través de distintas actividades benéficas redesarrolladas en los últimos meses.
Y comienza una campaña de colectas de sangre en los hospitales de toda la provincia. Ojo, una campaña que está dirigida precisamente a los propios profesionales de la sanidad.
El lema Dona Sangre, tu hospital te necesita. Una campaña que arranca hoy en el Hospital Clínico de Málaga y en el Hospital de Antequera. La siguiente cita será el miércoles que viene con una unidad móvil junto al pabellón de gobierno del Hospital Regional y también en el Hospital de la Axarquía. Un dato que conviene recordar: para que no haya problemas de abastecimiento de sangre, en Málaga se necesitan unas 250 donaciones diarias.
1:00 p.m, 18 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, uff, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Este verano, Chiringuito El Espigón. Espetos, pescadito frito, marisco y todo de la mejor calidad a unos precios increíbles. Ven y disfruta en el Chiringuito El Espigón, frente al Espigón Sacaba.
25 años contándote sobre la afición, la evolución, la pasión, la reivindicación, la tradición, la opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La empresa malagueña AGS Solar quiere hacerte la vida más sencilla. Se ha propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva y te lo repito cada día. Tú no tienes que hacer nada, solamente confiar en ellos, en AGS Solar. Gestionan los permisos, los registros, las subvenciones. Bueno, por supuesto, te ponen las placas fotovoltaicas en casa, si tienes una casa unifamiliar o en el tejado de la nave o del negocio, o incluso si vives en un piso, pues instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Infórmate, no lo dudes, ahora la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre. Vamos hasta ahora en la recta final ya del programa con actualidad de los patronos de Málaga, porque el Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo se prepara para acoger un ciclo de conferencias sobre San Ciriaco y Santa Paula, ¿no, Pedro?
Así es, Mónica. Las conferencias serán los días 6, 7, 13 y 14 de junio. previo prácticamente a la celebración el día 18 de junio del Día de los Patronos. Esas conferencias van a ser todas a las 7:30 de la tarde y en el Salón de Actos del propio Centro de Estudios. La primera charla la impartirá el doctor Ángel Nuño López, que es profesor del Centro Superior de Estudios Teológicos San Pablo, y la entrada tanto a esta como al resto es libre hasta completar aforo.
Además, Pedro, tú estás por la tarde, te venimos escuchando, que estás haciendo una especie de encuesta o de test, estás haciendo preguntas sobre los patronos, ¿no?
Así es, le he pedido a una serie de malagueños más o menos conocidos, o por lo menos que la mayoría de la gente le suenen los nombres, y estamos preguntando si conocen la historia de los patronos de Málaga. Esto, por ejemplo, es lo que nos ha contado Alejandro Cerezo, que es el hermano mayor de Dolores de San Juan.
Los santos patronos Cireco y Paula son dos jóvenes malagueños que fueron martirizados durante la persecución llevada a cabo por Diocleciano. Especialmente simbolizan la pervivencia de la fe cristiana en el tiempo previo a la dominación islámica de la ciudad. Además de dos santos malagueños, son también dos símbolos de la pervivencia de esta fe católica en la ciudad, que en Málaga representan muy bien Ciriaco y Paula, que en Córdoba pues representan a Ciclo y Victoria, en Cádiz Servando y Germán. Suele ser habitual, ¿no?, una pareja de mártires en cada ciudad a modo de Rómulo Remo de una ciudad fundada sobre las bases de una fe, ¿no?, para que nos entendamos. Ciriaco y Paula representan esto para la ciudad de Málaga.
Pues ahí tienes lo que nos ha contado Alejandro Cerezo, hermano mayor de Dolores de San Juan, sobre lo que él sabe sobre la figura de Ciriaco y Paula.
Bueno, nuestros patronos, que ya mismo es su día y además su procesión. Gracias, Pedro. Hasta la tarde.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatinos, Ojo y El Palo.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz. Desarma mi cuerpo otra vez. Inventa un nuevo tabú.
Hasta aquí nos acompaña hoy. Recuerda, mañana te espero a las 12:30. Ahora, en un ratito, a las 12:20, te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este miércoles 22 de mayo. A las 3 llegará el Deporte de Málaga y a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes, Málaga. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.